hablaremos de la venganza de Jean de Brosse. El rey Francisco I de Francia gobernó entre 1515 y 1547. Tuvo un amor muy importante que fue Anne de Pisseleu, más conocida como Madame de Tamp. Las relaciones entre el rey y esta muchacha comenzaron allá por 1526. En 1532, cuatro años después de haberse puesto de novio con la Pisseleu, Francisco todavía seguía enamorado de Ana y buscó el modo de honrarla. Bien sabemos que el rey Francisco era un hombre dadivoso con las personas a las que quería. Pero el regalo que le hizo a Anne de Pisseleu fue extraño. Decidió ofrecerle un marido. Ese regalo no significaba que el rey tuviese intenciones de separarse de ella. Al contrario, lo que quería era elevarla, darle un marido junto con un rango y también con un título, para que ese rango y ese título la establecieran honorablemente en la corte. Francisco eligió entonces a un caballero de alcurnia, pero que estaba empobrecido y necesitado de favores. Eligió uno que por su necesidad de resolver problemas económicos estuviera dispuesto a mantener con gracia el oficio de marido complaciente. Una noche el rey le comunicó a Anne que pensaba casarla. Le dijo que el hombre era Jean de Brosse, a quien haría duque de Tamp para que ella fuese duquesa. Sin mostrar ninguna vergüenza, Anita, maravillada, se arrojó emocionada en brazos del rey Francisco. Jean de Brosse todavía no había sido puesto al corriente del asunto, pero Francisco I estaba seguro de que iba a aceptar y de que iba a ser complaciente. Jean era hijo del duque de Penthièvre, que había muerto despojado de todos sus bienes, o sea que estaba en la vida. Estaba en la vida y estaba ya resignado a languidecer en la milladura, ¿no? Así que compareció ante el rey cuando el rey lo llamó. Caballero, le dijo el rey, ¿no? ¿Queréis casaros con la mujer más hermosa de Francia? Y el tipo aceptó contento, sin saber de qué se trataba el pacto, ¿no? La más hermosa ya es vuestra, dijo el rey, ¿no? Y agregó, os felicito. Era un poco ordinario el rey Francisco, ¿no? Para empezar, os devuelvo todos los bienes que le fueron confiscados a vuestros padres. Además, os hago donación del ducado de Chevreuse y del ducado de Tamp. Y Jean de Brosse lloró emocionado. Pero inmediatamente salió entusiasmado a buscar a su prometida. A ver dónde está la mena. Pero el rey, antes de que se fuera, le puso la mano en el hombro y dijo, momento. Naturalmente, a partir del casamiento, iréis a vivir solo al castillo de Tamp. Entonces Jean de Brosse comprendió el ingrato papel que Francisco quería asignarle. Le pedían, disculpen ustedes, que fuese cornudo oficial de Francia. Jean reflexionó, pensó que a cambio le devolverían sus territorios, que además le iban a dar la posibilidad de aproximarse, aunque sea un poquito, a la dama ciertamente más hermosa del reino, y agarró viaje. Un mes más tarde se celebró la boda de Anne de Pisseleu con Jean de Brosse. Al concluir los festejos, Jean de Brosse se marchó tristemente a Tamp y la nueva duquesa regresó al Louvre para sostenerse como favorita junto al reinado. Francisco el rey, cuidando de guardar las apariencias, ofreció a la duquesa de Tamp un palacio en la calle de Lirondelle, pero hizo construir otro al lado, con puertas secretas que permitían una comunicación entre los edificios. Entonces el nieto, cuando la quería visitar, se metía en la casa de al lado, agarraba por la puerta que comunicaba los edificios y éramos todos felices. Bueno, la duquesa de Tamp fue favorita durante muchos años. Hemos contado ya varias intrigas, y peripecias y celos de Anita de Pisseleu, que se mantuvo junto a Francisco hasta que el rey murió. Con la muerte de Francisco, Ana perdió todos los honores en la corte y se refugió en un castillo de Limoges. Había estado poco más de 20 años junto al rey y desde su casamiento no había tenido trato alguno con su marido, Jean de Bros. El marido se había mantenido en sus territorios de Tampa y nada, nunca se habían visto. En realidad, Jean de Bros había esperado con enorme paciencia que Francisco I desapareciera. Y una vez que el rey murió, tuvo una acción inesperada. Se presentó en el castillo de Limoux, donde estaba Anita, una mañana, decidido a hacer valer sus derechos de esposo y a reclamar lo que se le debía de hacía años. Madame de Tampe, Anita, se enojó por esa visita y rechazó las pretensiones de su esposo. Pero Jean de Bros insistió. Dijo que había vivido buena parte de su vida humillado y que en tanto el rey había muerto ya nada le impedía meterse en la cama de su esposa. Eso es lo que quería el tipo. La duquesa, enternecida, ¿no es cierto?, ante semejante paciencia, consintió en entregarse al esposo, al que no se había entregado nunca. Citemos al cronista, porque hay hasta una crónica de aquella noche de boda, digamos así. Jean de Bros, emocionado por la concreción de un deseo que guardaba desde lustros, estuvo a punto de fracasar, pero se rehizo y fue buen compañero. Después del encuentro amoroso, qué cosa, ¿no? 500 años después, casi, todavía se ve la polvareda. Después del encuentro amoroso, Jean de Bros quiso salir todavía más de su humillación con algunas propiedades y tuvo una actitud miserable en la que la venganza contra su esposa se convirtió en el único objetivo de su existencia. La llevó a juicio por adulterio. Como Anne se había hecho rica durante su relación con el rey, Jean la obligó a que compartiera con él las posesiones que se había hecho ahí en Chevreuse y en Limoux. Además la mantuvo casi como una cautiva en una de sus fincas rurales. La pobre Anita no tenía nadie que intercediera por ella después de la muerte de Francisco y se sometió a los intereses de aquel esposo que no salía nunca de su ultraje. Además del juicio con el que se hizo de algunas propiedades, el amigo Jean destruyó la reputación de Ana haciendo circular historias escandalosas de su existencia junto a Francisco. Todos los días desparramaba un rumor. Resulta que una vez, y así, todas historias picarescas.
Sí.
Una vez el rey se estaba bañando y así. Anne debió expiar durante 33 años el haber sido la favorita del rey. Vivió enclaustrada durante todo ese tiempo hasta que murió. Muy poco después de que murió Jean de Bros. Una vez que el marido se murió, ella ya tenía 72 años y para peor se murió enseguida. Así que no alcanzó a disfrutar nada, si es que a eso lo puede llamar disfrutar. Esa es la historia de la pobre Anita de Tisselé, que fue favorita del rey de Francia, que fue víctima de la venganza de su marido después, y que se murió como cualquiera. Así que aquel que quiso ser un regalo destinado a encumbrarla socialmente, finalmente terminó por ser un verdadero castigo que le duró 33 años. Ahora, qué degenerado acá, sí, que no sabe, ¿verdad?
Dígalo.
Que se la aguante, loco. Si él aceptó.
Sí.
Y se, bien que estaba en la vía y se armó con el marqués, porque él no era marqués. Se armó con un marquesado, se armó con unos mangos, qué sé yo, y encima, ¿qué quería? La mina. Bueno, que se la levante él, flaco, la mina. ¿Qué querés? Además, ¿querés la mina?
Sí, sí, risa.
¿La querés toda para vos?
Claro.
Bueno, me enojé.
Y está bien.
Bueno, yo le dedico a Anita de Tisselé, a Madame de Tampe, que fue favorita Francisco I, esta charla, en ausencia de Rolón, que seguramente se lo hubiera dedicado. Por ahí, qué sé yo.
A ella seguro.
A ella seguro, porque veo como es él.
Sí, baboso.
Es baboso.
Sí.
Especialmente con la mujer del rey.
Y de 72 años también.
Sí, también. Ah, cómo le va, señora, que dice. ¿Cómo están por su casa? ¿Qué sé yo?
Bueno. Sí, le da la mano, un
besito. Sí, sí. Se arrodilla porque vio cómo es.
Sí, sí. Quiere buscar clientes.
Sí, sí. Juanchito ve una vieja y dice, esta debe estar loca.
Sí. Sí.
También la trata bien. La trata bien para ver si se la hace de cliente. Ya no tiene más horario.
No.
No, la otra vez fue un loco a pedirle horario. Sí. Un loco cualquiera, vio, de esos que andan en moto, que tienen tricota hasta acá arriba. Un loco común, diga.
En pleno verano.
Loco, porque el Rolón le preguntó, dice, ¿usted qué tiene? ¿Qué enfermedad tiene? No, yo soy loco liso y llano. Soy loco así, a secas. Sí. Nada de...
No me empiece a preguntar
ni psicótico, ni neurasténico, ni no.
Sí.
Loco, así loco. Mire, ando en moto y tengo tricota. Ah, está loco. Diagnóstico, está loco, puso Rolón, ¿no? Y le tocó un horario a las 5:30 de la mañana.
Claro.
Sí, sí.
Él ya no tiene más turno, por eso a esta hora está atendiendo, ¿no?
Claro, claro. Atiende todo el tiempo. Atiende y atiende.
Ya a esta hora le dan menos bolilla.
Sí, no, no. Cobra un poco más barato después de las 4 de la mañana. Y él aprovecha ahí y se echa una cabeceada entre...
Sí, entre paciente y paciente.
Entre sueño y sueño.
Ah,
¿no? Entre sueño ajeno, ¿no?
Ah.
Está contando los sueños y mientras él duerme y le parece que él se sueña,
uh-huh,
lo que el paciente le está contando que se sueña.
Sí, y sueña que hace... Uh-huh,
y hace uh-huh. A veces le...
Se le cae encima.
Sí, se le cae encima. Vuelve el doctor y se salga de encima. No, dice... Lo estaba ocultando. Disimula, se hace el despierto.
Se hace el despierto.
Sí, se ha comprado unos ojos.
Sí.
Que están siempre abiertos. Siempre abiertos, se los pone así, parece...
Claro.
Parece ese que venía acá.
Sí, como dos bolitas japonesas.
Bueno. Hemos buscado una canción y me parece que hemos elegido una de Piazzolla.
Sí.
Y Jerry Mulligan, sí, que se llama 20 años después. Que fue compuesta pensando en que justamente 20 años después del casamiento, el marido Jean de Gros se presentó a reclamar el cumplimiento del débito conyugal. Discúlpeme, golpeando las manos, por ejemplo.
Yo tengo la papeleta, dice.
Soy el marido, dijo.
Vamos a respetar un poco.
¿Qué soy acá?
¿Soy dibujado yo?
Sí. Bueno, entonces escuchemos a Piazzolla y a Mulligan 20 años después. Adelante. Thank you.
Venganza será terrible. Hemos escuchado a Astor Piazzolla y Jerry Mulligan interpretando 20 años después.